7:06 y después de ese potente tema de los Jaivas, tenemos aquí en estudio y le damos la bienvenida a Vania Martínez. Ya la habíamos presentado, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Vania?
Bien, muchas gracias por la invitación para que hablemos de este tema que es tan interesante y que podemos ayudar a prevenir.
Sí, hablamos de los índices de suicidio. Vale decir de que los índices de suicidio en nuestro país son cifras que pasan un día siendo noticia en todas las portadas de medios de comunicación y luego se olvidan. ¿Qué pasa con nuestra sociedad a la hora de enfrentar cifras de suicidio?
Bueno, en nuestra sociedad, un suicidio que uno conozca, ya sea en un familiar o también en las noticias a veces se mencionan personas que son más conocidas, impacta profundamente. Y la buena noticia es que nosotros podemos hacer cosas para prevenir el suicidio. Es una muerte que es prevenible.
Sí, y en ese sentido están trabajando justamente con el Ministerio de Salud para poder hacer una guía de prevención del suicidio. Era eso más que todo lo que nos convoca hoy a conversar de este tema. ¿Por qué aplicar acciones entonces preventivas de suicidio en establecimientos educacionales? ¿Qué pasa en los establecimientos educacionales? ¿Cómo nos determinan a la hora de pensar en detectar esos indicios que nos dan cuenta de que algo está pasando en el individuo?
Bueno, los colegios están en una situación privilegiada para conocer a los adolescentes porque pasan mucho tiempo ahí. Ya también ellos pueden reconocer y distinguir cuando algún adolescente está con un comportamiento que se escapa de la norma. A veces para las familias es más difícil porque, no sé, uno tiene uno o dos hijos y tal vez comparar esto, decir, ¿será una adolescencia normal? ¿Esto que se está aislando, por ejemplo, será parte de lo normal? Puede ser difícil para una familia. Más también si en la familia hay alguien que está cursando algún elemento de salud mental, como por ejemplo una depresión, también puede ser más difícil reconocer en sus propios hijos que tengan necesidades de salud mental. Ahora es importante precisar también que la guía ya está disponible, ya es una guía de recomendaciones para establecimientos educacionales que se hizo en conjunto, en la que también participaron expertos del Ministerio de Educación y de la sociedad civil y de las universidades. Y se puede bajar de la página web del Ministerio de Salud. Se llaman Recomendaciones para la Prevención del Suicidio en Establecimientos Educacionales. También las universidades y los centros de formación técnica también tienen un rol aquí.
Están convocados a dar cuenta de esta sugerencia.
Sí. O sea, también se puede ser aplicado a esos lugares porque los jóvenes también, cuando llegan a la universidad, ya ahí también se van alejando de su familia y algunos incluso que se han tenido que trasladar hacia otra ciudad, una ciudad más grande para poder estudiar y están lejos de su familia. Entonces las universidades también podrían tener un rol tanto en la detección de problemas de salud mental para hacer una derivación oportuna, como también en elementos de promoción y de prevención.
En eso, los elementos de promoción y prevención, ¿poder puntualizar algunos para dar ejemplos de lo que contiene esta guía justamente de prevención?
Bueno, hay un tema importante que es el tema también del estigma, ya que mucho sensibilizar del tema, empezar a hablar de suicidio, empezar a hablar de depresión para que todos conozcamos esta realidad y nos podamos acercar si necesitamos a pedir ayuda. Ya ese es un tema más general para todo público. También hay elementos de promoción de salud que tienen que ver con fomentar actividades saludables. Ya puede ser actividades deportivas, artísticas, en que se ocupa el tiempo libre, en que están en contacto con otras personas. También está el tema de favorecer una adecuada higiene del sueño, que a veces eso no se cumple muy bien, tanto en los adolescentes como en los jóvenes. Y los hábitos de alimentación saludable también son importantes.
Como siempre está la alimentación en tema.
Sí, y en eso uno podría pensar que estos elementos de prevención o de promoción de salud ayudan no solamente para la prevención del suicidio, sino también para otros problemas, tanto de salud física como de salud mental.
Y Pensar en el efecto al recoger experiencias internacionales en esta materia. Sabemos que se tomaron ejemplos de otros lugares para poder traer esta guía pensada para aplicarse en nuestros establecimientos. ¿Qué efectividad se le puede dar a esas experiencias de otros lugares?
Bueno, en primer lugar, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio incorpora distintos elementos, y uno de estos elementos es el trabajo en los establecimientos educacionales, que viene derivado de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en general de todas las organizaciones que trabajan en la prevención del suicidio, ¿ya? Ahora, nosotros nos tocó participar, aparte de esta guía, como equipo de académicos, tanto de la Universidad de Chile, también como de la Universidad Católica, en revisar la literatura acerca de programas que se podían, o habían tenido buena experiencia internacionales en establecimientos educacionales, ¿ya? Y así fue como llegamos a un estudio europeo que se llama CEILE, y en el cual se compararon distintos programas, y hay un programa que demostró eficacia. Nosotros revisamos los componentes de este programa, no tuvimos acceso al programa en sí como para verlo con detalle, y creemos que si bien en Europa demostró utilidad, para aplicarlo a Chile no estaría como disponible para aplicarlo tal cual. Probablemente, como todos los otros programas, requieren adaptaciones culturales. En ese programa, por ejemplo, hay mucho trabajo de role-playing, juego de roles, que creemos que tal vez para nuestra cultura hay que llegar de otra manera. De repente nuestros jóvenes se inhiben un poco frente a exponerse frente al resto, ¿ya? Claro. Si se van a burlar de ellos, si es que no les va a salir bien. Entonces, quizás podemos buscar otras fórmulas para utilizar los componentes del programa de manera más cultural, ¿ya? Adaptado culturalmente. Y también lo otro es que estos programas que se aplican en establecimientos educacionales tienen asegurada una derivación a un sistema de salud. Y si eso no está bien coordinado en nuestro país, que lo vemos, que muchas veces no hay una suficiente coordinación entre que uno detecta un caso y ese caso recibe la atención oportuna en el sistema de salud, también va a ser otra barrera. Y si está el estigma también, si es que decimos, no, bueno, en realidad ir al psicólogo es para los locos, entonces también va a ser otra barrera más. O sea, son distintas barreras que tenemos que ir trabajando.
Y en ese sentido, entonces, ¿ustedes hicieron cierta adaptación de ese plan a nuestra realidad? ¿Tomaron elementos de ese plan?
En la guía vienen componentes, por ejemplo, a nivel de promoción, de prevención, de detección, que ahí también podemos referirnos a ese tema de cómo detectar oportunamente. Y no viene un plan específico como un programa específico, sino vienen recomendadas ciertas buenas ideas, tanto de nuestro país como en general. ¿Ya? No específicamente de ese programa que yo te menciono, que además hay que comprar y hay que capacitarse, y etcétera. Yeah. El programa CEILE, ¿ya? Que es el internacional. Pero sí vienen recomendaciones de programas a nivel nacional. Uno de esos programas es Cuida tu Ánimo, ¿ya? Que es un programa que en realidad es un proyecto Fondes y que yo estoy dirigiendo junto a investigadores de la Universidad de Chile, que busca prevenir la depresión en adolescentes con una plataforma de internet, pero también a través de los colegios. O sea, nosotros vamos a los colegios y participaron en total 1,000 adolescentes que tuvieron acceso al programa, ¿ya? Yeah. Y entonces hay un grupo que recibe el programa completo y otro grupo que recibe parte del programa. Y los primeros resultados que tenemos es que logró reducir los síntomas de depresión más en el grupo que recibió el programa completo de Cuida tu Ánimo versus el otro grupo.
¿En qué consistía el programa Cuida tu Ánimo? ¿Qué iniciativas tenía?
Ese programa tiene material educativo, principalmente videos, ya que, por ejemplo, cuentan acerca de qué es lo que es la sintomatología depresiva, la depresión y cómo se puede tratar. También tiene recomendaciones de estos hábitos que estamos hablando saludables, cómo regular las emociones, cómo enfrentar los pensamientos negativos. Tiene varios de esos componentes en forma de video, bien breves y bien didácticos, ¿ya? Yeah. Que muestran personajes que le ocurren cosas también. También tiene un sistema de monitorización que implica que cada 2 semanas les están llegando unas preguntas a los jóvenes.
¿Los test?
Claro, que ellos responden, es algo bien breve, son solo 3 preguntas, y en base a eso se les da un feedback, una retroalimentación que les dice, esto es la forma de prevenir la depresión en tu caso, ¿ya? Y los casos que detectamos que tienen más riesgo, ya incluso riesgo suicida, son casos que nosotros les damos acceso a atención con un psicólogo a través de un chat o incluso presencialmente si es que se requiere.
Perfecto. Y en esa línea, pienso que la autoestima está muy, muy circunscrito a este programa, ¿o no?
Desde luego que es importante a esta edad,
la adolescencia,
el tema de la autoestima, porque se está formando una identidad y entonces los jóvenes y los adolescentes están muy atentos al entorno, a cómo se ven, cómo son valorados también. ¿Mm? Y ahí hay una importancia de la familia, de los adultos del colegio también en apoyar esto. Por ejemplo, el tema del bullying.
Justamente.
Y el ciberbullying o ciberacoso también es un tema que hay que abordar en relación a prevenir la depresión y prevenir el suicidio.
Pasemos del tránsito de la adolescencia a lo que es el ingreso a la universidad. ¿Qué pasa en los universitarios? Porque estas medidas también son aplicables a establecimientos de educación superior. ¿Qué pasa en los universitarios? ¿Qué realidad viven ellos? Tú ya anticipabas de que muchos hasta se tienen que separar de sus familias para trasladarse a otra región a estudiar. ¿Qué otras realidades se ven en los universitarios que puedan ser de cuidado a la hora de prevención del suicidio?
Claro, se requiere mucha más autonomía, organización. Ya a veces los horarios no son tan estructurados como en el colegio. A veces hay traslados también que implican una organización distinta, no quedan los espacios suficientes para el descanso y para la alimentación. Entonces también en las universidades tenemos que pensar en conjunto cómo podemos ayudar a mejorar la salud mental también de esos jóvenes.
Sí. ¿Cuán relevante es aplicar entonces estas políticas en un contexto universitario, crees tú?
Es extremadamente relevante porque el suicidio va aumentando en su prevalencia a medida que va aumentando también ese grupo etario, digamos. Ya es más alto en las universidades que en los colegios, ¿ya? Y tenemos que partir la prevención desde edades muy iniciales probablemente, pero en las universidades es muy relevante que podamos prevenir. En general, las necesidades de los jóvenes en la universidad, como ellos las presentan, son necesitamos más psiquiatras, ¿ya? Más
claro.
Psicólogos y más psiquiatras. Pero desde el punto de vista de prevención y promoción, es más relevante que partamos inicialmente, ya que cómo no llegar a esa necesidad de ir a un especialista.
Sí. ¿Ya? Combatir antes esa posibilidad.
Claro. Tener esa llegada anterior. Y, por ejemplo, en la Universidad de Chile hemos tenido trabajo en conjunto, seminarios, en que estuvieron incluidos los distintos vicerrectores. Además, esto no es solamente competencia de quienes están directamente con los adolescentes, sino que es un compromiso de la universidad, de institucional, claro, para mejorar la salud mental de los jóvenes, y entonces estamos pensando en distintas estrategias. Y al interior de cada facultad y también probablemente de cada escuela también se están pensando en cuáles son las medidas más relevantes, que también, como hablamos un poco, que uno puede tomar experiencias internacionales, siempre hay que aplicarlas a la propia realidad. Claro. Es probable que no sea lo mismo si estudias una carrera en un área que en otra área, que haya los exámenes son distintos, los trabajos que tienes que
las
hacer, por ejemplo, son distintos, y entonces es importante que cada localidad más pequeña vaya como bajando estas recomendaciones más generales a su realidad local y pudiéndolas aplicar de manera que sean más pertinentes.
Asimismo, hasta el entorno en el que estamos, facultades que son muy de cemento, por poner así, y otras más con áreas verdes, imagino que eso también puede influir en el estado de ánimo.
De todas maneras, una experiencia muy interesante que me contó un investigador de México. Hay unas reuniones que se hacen de universidades promotoras de la salud, ¿ya? Uh-huh. Y yo participé en una de esas reuniones que viene una universidad de distintos, o sea, son todas las universidades de Chile que están en esta iniciativa, y trajeron además a gente externa, y venía un investigador de México que me contó que él fue a hablar con el rector para su universidad y le dijo, mire, necesitamos más sombra aquí, tenemos un jardinero que poda demasiado los árboles, y entonces no compre tantas tijeras, hablemos con el jardinero que no pode tanto los árboles, pusieron unas hamacas y ya eso les cambió la calidad de vida en un aspecto, tal vez no es el único. Ya me empezó a decir, bueno, mira, hicimos también el tema de las comidas saludables, ya que porque a veces ellos no se alimentan bien porque hay filas muy largas para acceder a una comida, entonces no van por lo más fácil o lo más rápido, pero si tenemos varias opciones, lugares donde ellos puedan compartir, también es una iniciativa adecuada.
Bien, la vamos a invitar a seguir conversando, pero vamos a hacer un breve alto musical con la canción Para Mañana de Manuel García y Pedro Aznar.
Por la ventana ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer,
la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré,
odié los uniformes, los verdugos de cuartel,
la lucha lleva cuestas, la esperanza del atardecer.
Mañana en mi puerta para abrir,
mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti.
Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron una pizca de razón, pero a mí los años no me hicieron muy feliz.
Recordar es un paso en falso más, y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará.
Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para
camisas que escoger, un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer.
Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger,
y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer.
Demasiados imposibles para no morir feliz,
para qué contar estrellas, para qué vivir por ti.
Solo la muerte me puede esconder,
nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien.
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para mí.
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Mañana habrá promesas en mi puerta.
Minutos. Estamos de vuelta con Vania Martínez. Estábamos hablando acerca de suicidio en los establecimientos educacionales y justamente sobre ello preguntar qué queremos decir cuando hablamos de nivel de riesgo suicida.
Bueno, la misma guía de recomendaciones para establecimientos educacionales que lanzó el Ministerio de Salud, ahí aparece una escala de riesgo suicida, que es la escala de Columbia, que fue desarrollada en la Universidad de Columbia a cargo de una investigadora que se llama Kelly Posner y su grupo. Y en esa escala hay preguntas bien específicas que hacer. Existe el mito de que si uno pregunta directamente acerca del riesgo suicida, podría darle la idea a la persona. Ya eso es totalmente un mito. De hecho, podemos prevenir el suicidio preguntando. Ya es una forma de prevenir el suicidio. Y en una persona que pensamos que puede estar en riesgo, ya sea porque ha dicho algo, ha escrito algo, o porque lo vemos que no está bien de ánimo, le debemos hacer esa pregunta directa. La primera pregunta es si ha tenido deseos de morir, ¿ya? Y después vamos a profundizando las preguntas, si ha tenido la intención de suicidarse, si ha tenido algún plan para suicidarse, si alguna vez ha tenido alguna conducta. Y dentro de las conductas, también consideramos como conducta, por ejemplo, el buscar en internet así acerca de un método suicida, en conseguir ciertos elementos para suicidarse, dejar alguna carta o especie de testamento, todo eso lo consideramos. Entonces les recomiendo que revisen esa escala, que la empiecen a utilizar para poder detectar casos de riesgo.
Y en ese detectar casos de riesgo, ¿cómo podemos nosotros también ayudar? Sé que existe un teléfono de ayuda. Ojalá poder darlo. ¿Se ha dispuesto entonces este teléfono? Ya nos va a contar con qué nos encontramos cuando llamamos. Hablamos del Fono Salud Responde, 600-360-7777, 600-360-7777. ¿Con qué nos encontramos cuando llamamos por un caso en particular?
Bueno, el Fono Salud Responde es para distintos consultas que uno puede tener acerca de salud, no solamente de suicidio, no solamente de salud mental, pero cuando se llama específicamente por este riesgo, ya sea porque la persona en sí misma que necesita la ayuda quiere hacer una consulta, o alguien que es un amigo, un familiar quiere hacer una consulta, te van a derivar con psicólogos que están especializados para responder ese tipo de consulta, y ellos pueden ayudar a activar la red también de atención, decirte dónde te tienes que dirigir o qué medidas tienes que tomar.
Sí, así como este medio para poder recibir ayuda, también los medios de comunicación tenemos un rol en estos casos. ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros como medio de comunicación?
Hay recomendaciones para los medios de comunicación y que lamentablemente en nuestro país no se están siguiendo, así que un llamado para todos los medios para que se empiecen a implementar. Esas recomendaciones son, en primer lugar, no vincular el suicidio a un solo factor, porque el suicidio es multifactorial. Entonces es muy habitual que se diga, por ejemplo, había reprobado un examen y entonces se suicidó, ¿ya? Le hicieron bullying y se suicidó, como que fuera un solo factor, ¿ya? Realmente muchas personas han vivido esa experiencia y no todas se van a suicidar, quiere decir que hay otros factores que están influyendo. Y después otro de las recomendaciones para los medios de comunicación es que siempre se agreguen los síntomas de riesgo y, por ejemplo, este fono de salud ayuda, ¿ya? También es otra recomendación que si un medio escrito, bueno, o medios digitales también, que no lo pongan así como en primera portada y que no se mencione el método suicida. Yeah. ¿Ya? Ha ocurrido que incluso a veces se dan como recetas, tal persona se suicidó de tal manera, hizo tal cosa, y son muy específicos, ¿ya? Eso puede llamar a un contagio de personas vulnerables y se pueden suicidar producto de escuchar esas noticias. Sobre todo si es un referente, ha pasado que se han suicidado músicos, personas, actores, qué sé yo, y que ha ocurrido posterior a ese suicidio un contagio suicida, ¿ya? Y principalmente eso puede suceder en los jóvenes que son más vulnerables.
Vulnerables, claro. Bien, un gran desafío tenemos entonces como medio y así la sociedad toda por combatir o prevenir casos de suicidio. Vamos a darle las gracias a Vania Martínez por venir a comentarnos de este tema. Ella es, recordemos, académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación. Bueno, y más adelante podemos seguir retomando este tema, porque como tú mencionabas también en algún momento, cuando hay una noticia nos acordamos de este tema, pero en realidad debiera ser un tema más permanente para que sea una prevención realmente efectiva.
Así es, y estaremos trabajando para ello, seguro en una próxima visita. Muchas gracias por venir. 10:31, los dejamos ahora con una pausa y ya viene Antonella Esteves en la conducción.